Hombre, si te gusta el fútbol, estoy convencido de que no vas a olvidar jamás este momento, pero si no te gusta, igual tampoco.
Ahí va Xavi, balón al segundo palo, ¡Puyol! ¡Gol!
Puyol, 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 un testarazo, un cabezazo de Puyol. Hace ya 10 años, fíjate, en 2010. Era la semifinal del Mundial de Sudáfrica contra Alemania, la que metió a España por primera vez en la historia en una final del Mundial de Fútbol y que, por cierto, Mundial que se ganó. Apartamos la emoción del momento y nos quedamos solo con el gesto, con el golpeo de cabeza. ¿Cuántas veces no se repite un remate de cabeza en el área del rival? Bueno, o en el propio. Cientos, miles. Estamos hablando de la mejor liga del mundo, presuntamente la española, pero es que en todas partes cuecen habas. Y si sumamos los entrenamientos, millones. Bueno, y si añades las categorías inferiores. Bueno, este asunto, decía yo, te va a interesar y te interesa porque puede que alguno de tus hijos o tus hijas, un sobrinito, un vecino, juegue al fútbol en algún equipo base, entrena diario, dispute sus partidos de los fines de semana o incluso sueñe con ser un crack y jugar en primera división. Aquí, sin ir más lejos, en el equipo tenemos a gente en esas circunstancias. Y es muy común ver a chavales y cada vez a más chavalas jugando al fútbol. Por eso nos ha sorprendido que las federaciones de fútbol de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda del Norte hayan decidido prohibir golpear o rematar de cabeza un balón a los menores de 12 años y con restricciones hasta los 18. Buena noticia estas breves, que con esto el coronavirus ha pasado como un poco desapercibida. Incluso a algunos nos pareció, pero ¿a dónde van estos? ¿Están locos estos? Pues no lo sé. Vamos a ir por partes. Primero vamos a preguntar a Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Londres. Exactamente esto, ¿cómo ha sido? ¿Por qué? ¿Y cuánto ha trascendido? Paloma, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a ver. Esto viene pidiéndose desde hace casi 20 años. Te voy a contar una historia. Uh-huh. Jeff Hassell era un jugador del West Bromwich Albion, que es un equipo escocés.
De ese equipo.
Ese equipo. Entonces, él era un jugador profesional que murió, ya retirado, por una encefalopatía, que se llama CTE, que es algo así como traumática, daño cerebral traumático. Uh-huh. Entonces, pues bueno, mala suerte. Solamente que su hija empezó a hacerse preguntas y dijo, pero vamos a ver, si esto es una es un tipo de traumatismo propio de los boxeadores, por la cantidad de golpes que reciben en el cerebro. Uh-huh. ¿Por qué le ha pasado a mi padre? Y empecé a investigar. Y empezó a fundar, ¿cómo se dice? Crowdfunding, que no me sale. A recaudar dinero.
Desde que te has vuelto inglesa.
No, desde que me he vuelto tonta. Que me dan golpes con el balón en la cabeza, claro, se me olvidan las palabras. El caso es que recaudó mucho dinero, financió muchas investigaciones y estos últimos meses consiguió que el estudio viera la luz en la Universidad de Glasgow. Es decir, uh-huh, esto no es nada de un equipo de fútbol ni de un grupo de aficionados. Esto es Universidad de Glasgow, que demuestra que los futbolistas profesionales tienen hasta 5 veces más riesgo de tener Alzheimer. 5. Y 3,5 veces más de riesgo de morir por enfermedades neurodegenerativas. ¿El motivo? Los golpes repetidos al balón con la cabeza. Evidentemente, por marcar un golazo no te pasa nada. Pero cuando es un movimiento sistemático, se va creando en el cerebro, como incluso los que no entendemos mucho de neurociencia podemos imaginar, tic, tic, tic. Bueno, pues eso va creando, estamos hablando solo de jugadores profesionales.
Ya.
¿Qué ocurre? Que las federaciones de fútbol, y como te digo, todos estos 20 años desde que murió Jeff Hassell, de concienciación, pues han llevado a los profesionales a decir, vamos a proteger a los chavales. Porque, evidentemente, si a un tío de 35 años le hace daño, ¿qué puede hacer en el cerebro de un niño? Pues hasta ahora se ha puesto el límite ahí, en los 12. Hasta los 12, prohibido totalmente las repeticiones de cabezazos en los entrenamientos. Vamos a ver. Si un chaval le da el balón durante un partido o si a otro le cae un balonazo, pues la vida es así. Pero que no sea porque un profesor, un entrenador o un padre con mucha iniciativa pone a los chicos a hacer este ejercicio concreto.
Pues mira, gracias por todo lo que me has contado, porque me lo has dejado votando para preguntar a Juan Bertó Botella, que es especialista en neumología y medicina deportiva de la Clínica Universitaria de Navarra. Porque claro, esto nos ha llamado mucho la atención, porque como cuenta Paloma García Ovejero, pues evidentemente allí se lo están tomando en serio, y hemos dicho, pero bueno, hasta tal punto que tenemos nosotros que hacer lo propio aquí con los hijos, o se nos está yendo ya de la cabeza esto de proteger excesivamente, no solamente a los chavales, sino a protegernos nosotros mismos. Bueno, doctor Juan Bertó Botella, ¿esto está sacado de contexto o no? ¿O tiene su enjundia?
Hola, buenos días. Pues bueno, hay que tener extremada prudencia a la hora de pronunciarse, ¿no? Lo que no podemos hacer la comunidad científica es dar un titular, ¿no? No hay ningún problema y que nuestros hijos, que los chicos pequeños rematen de cabeza a diestro y siniestro, y tampoco decir que hay que prohibirlo. Todo esto viene, creo, de un artículo reciente que hay que, todos los artículos científicos hay que criticarlos con espíritu científico, ¿no? Entonces yo creo que el último estudio ha sido un análisis de cómo impacta los golpes, los traumatismos craneoencefálicos leves por rematar balones. Y me lo he leído muy muy por encima porque no me ha dado mucho tiempo a prepararlo, pero creo que es 20 remates consecutivos de pues sacando una máquina que simulaba la fuerza, la potencia y la distancia de un saque de córner, ¿no? Entonces, bueno, primero hay que tener un poquito de serenidad y de cordura. Yo creo que yo sí que me he estado revisando cuáles son las estadísticas de remates o de golpes de cabeza en partidos de infantiles o por lo menos menores de 12 años. Y son una media de 1,5 remates de cabeza de media, en los partidos.
Claro.
Entonces, bueno, lo primero es que llamar a la tranquilidad. Yo estoy de acuerdo en que en categorías inferiores lo que se tiene que hacer con los chavales es que prime el deporte, que prime la diversión y no me parecería mal legislar los remates de cabeza, tanto en entrenamientos como en partidos de competición. Pero si vamos a un artículo muy bueno al que se hacía referencia, del New England, publicado el año pasado, en noviembre del 2019, sí que es cierto que dicen que los futbolistas profesionales de Escocia, solamente de Escocia, porque esto está hecho en Escocia, ese artículo, el que habla de un aumento de 3,5 veces mayor de muerte por enfermedad neurodegenerativa, que si se lee el artículo en profundidad siguen teniendo las mismas conclusiones. Es decir, los deportistas de élite tienen un menor riesgo de muerte por todas las causas. Es decir, los que han sido futbolistas profesionales, en este caso los futbolistas escoceses profesionales, viven más. Sí que es cierto que en este artículo se demuestra que tiene un 3,5% mayor de posibilidad de morir de enfermedad neurodegenerativa, pero claro, solo registran aquellos pacientes o aquellos futbolistas de élite que han estado yendo al médico,
claro,
y que encima están tomando medicación, que no se demuestra que solamente un grupo está tomando medicación para enfermedades neurodegenerativas, que no sabemos si realmente lo tiene o puede ser por otro tipo de enfermedades.
Claro, es que, entonces, claro, hay que dejar claro que, claro, es que una cosa es que tú en remates de cabeza, que además, por cierto, con los balones de hoy en día, que son muchísimo más blandos que los de antes, por ejemplo, del señor aquel del que se hizo el estudio.
De mi casa, ¿eh?
Claro, claro. Pero luego, aparte, está el hecho de que cualquier deportista de élite, sobre todo un futbolista, yo tengo amigos futbolistas, están destrozados cuando dejan el deporte. O sea, la rodilla, las articulaciones, los problemas de espalda. Quiero decir que al final es que el deporte de élite es muy duro para el cuerpo.
Es muy duro. Y por eso, pues bueno, en la Liga Española, pues asumamos que hay una media de 25 jugadores por plantilla, 25 por 20, pues no llegan a 500, ¿no? Los futbolistas de élite. Entonces, por eso es tan difícil. Es extenuante, es un deporte extremo y sí que es cierto que para las articulaciones es, bueno, pues no es un deporte saludable el élite, pero aún así siguen teniendo menos problemas cardiovasculares y menos muertes por cáncer de pulmón, que son actualmente las dos principales causas de muerte mundial. Y otra cosa quería decir, que que realmente el practicar deporte mejora la calidad de vida y el sistema cardiovascular. Entonces, yo creo que tranquilidad con la prohibición de rematar de cabeza a los niños, me parece bien que se legisle, me parece fenomenal que estemos pendientes de ello, pero que no sea una llamada al pánico.
Claro, sobre todo yo que estoy pensando en Pujol, en su momento en Santillana, en Zarra, bueno, por no hablar de los actuales, ¿no? Jugadores como Aduriz y todos estos que son auténticos rematadores killers de cabeza y son killers del área gracias a ello, que es que el fútbol es eso, es rebatar también de cabeza. Bueno, pues
también nosotros tenemos, para terminar, sí. y sobre todo para tranquilizar, tenemos una experiencia de 5 años en la clínica universitaria trabajando con futbolistas profesionales. Hemos tenido 4 traumatismos craneoencefálicos severos, digo para tranquilizar, y estos futbolistas han estado rematando de cabeza desde pequeñitos. Entonces sí que es cierto que en algunos de ellos, por el traumatismo craneoencefálico severo, el último tuvimos este año, hacemos una resonancia magnética, vemos la consecuencia de ese impacto con pequeñas lesiones muy pequeñitas, y realmente al mes, mes y medio, cuando hacemos el control, esas lesiones han desaparecido y no tenemos evidencia de patología que se haya desarrollado antes en la infancia. Entonces, por eso, tranquilidad. Y mesura.
Pues muchísimas gracias, Juan Berto Botella, doctor.
Un placer.
Especialista en neumología y medicina deportiva de la Clínica Universitaria de Navarra, para aclarar algo que algunos oyentes ya estaban ya con la mosca detrás de la oreja y a nosotros nos gusta poner los puntos sobre las íes. Un abrazo.